Quiero que veamos algo sobre los ajustes necesarios antes de terminar. Ahora, el papel del hombre, el punto aquí es lo mismo. El papel que le corresponde a cada quien lo ha determinado Dios. Y simplemente estamos tratando de enfocar esos papeles para quitar todas las ideas erróneas, expectativas falsas. Ahora, primero, en Efesios, ¿no? Veamos lo del marido. Primero, ya sabemos que el marido ha de ser el líder. ¿Qué quiere decir eso? Cabeza se refiere al liderazgo y la idea, quizás, incluso hay debates terribles sobre la palabra cabeza. Se trata de asumir ¿cuál sería la otra palabra? De aceptar su responsabilidad como cabeza de la familia. Y como líder, hay dos cosas cruciales aquí. Primero, todos aquellos que son líderes, primero, deben poner un ejemplo, ¿sí? Y el modelo de liderazgo en la Biblia para la cabeza de la familia o de la mujer es el liderazgo de Jesucristo, quien se hizo siervo. Entonces, es un modelo de liderazgo basado en servicio, y en este sentido podemos decir que hay un sentido aquí o un punto aquí en donde se puede alegar que el marido debe ser el siervo más grande de la familia, preocupándose en primer lugar por satisfacer todas las necesidades de su familia. Y como un liderazgo basado en un ejemplo, hemos de ser, siguiendo el liderazgo de Cristo, un ejemplo de sacrificio y de amor. Y esto significa que debería estar dispuesto cada hombre a sacrificar sus deseos personales, a poner a un lado su agenda personal, a sacrificar su dinero, sus esfuerzos y su tiempo para satisfacer las necesidades de su esposa y, claro, obviamente, de sus hijos también, suponiendo, ¿no?, que Dios conceda hijos a esa familia. Entonces, como un ejemplo de servicio, sacrificio y amor, el hombre debe ser, en su liderazgo, escuchen bien, un ejemplo. Y cuando hablamos de que Cristo nos dio un ejemplo, Él mismo dijo, ejemplo os he dado, ¿sí? Y el punto aquí es crucial. La meta de este hombre al ser un ejemplo y al sacrificar en amor sus propios intereses, la meta que tiene es la de ser un ejemplo de piedad, de santidad, de dedicación a Dios. Y esto servirá a la vez para ganar el respeto y la confianza de su esposa. Y esto es algo crucial. Cuando hablábamos de respeto, muchos, lo sabemos, hombres hacen todo para que sus mujeres se vuelven rebeldes. Muchos hombres, en vez de tratar de ganar el respeto o la confianza de su esposa, hacen lo contrario. Claro, ninguna parte de esta pareja es perfecta. Ningún hombre jamás podría dar un ejemplo perfecto. Pero de esto estamos hablando, de la meta. ¿Sí? Y al fracasar, al no ser un ejemplo perfecto en sacrificio y en amor, este hombre, capacitado por Dios, mostrará el arrepentimiento, buscará el perdón, y muchas mujeres, todo lo que quieren saber es que ese hombre realmente quiere hacer lo correcto. Y eso basta para la mujer. El hecho de que el hombre falla o fracasa al no dar ese ejemplo perfecto no es lo importante. Sigue esforzándose para ser un ejemplo de liderazgo en sacrificio y amor, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus defectos. Y ahora vean, este liderazgo lo demuestra tomando decisiones y delegando responsabilidades. Tiene que tomar decisiones y tiene que delegar una serie de responsabilidades en el hogar. Y en este sentido, el matrimonio siempre consiste de compartir cierta autoridad, pero veámoslo así, ¿no? Tanto de parte de él como de parte de ella, estamos tratando de compartir la autoridad y las responsabilidades, pero esto nunca lo podemos hacer por partes iguales. A Dios le ha hecho responsable a ese hombre. Y cuando yo veo a un hombre que suponiendo que su esposa es cristiana, ningún hombre, de igual manera como ninguna mujer, puede lograr la conversión de su contraparte. Pero cuando yo veo a un hombre en un matrimonio cristiano y su esposa no está respondiendo conforme al modelo que ya hemos visto, yo siempre inculpo al hombre. ¿Sí? Es culpa del hombre. Ese hombre tiene que asumir su responsabilidad tomando decisiones, delegando otras cosas, pero en este hogar su autoridad es la final, es la autoridad máxima, y en este contexto Dios ha ordenado que ese hombre tenga la responsabilidad. Y esto quiere decir simple y sencillamente que este hombre tiene que ocuparse de que cada parte, cada miembro de la familia sepa lo que le corresponde hacer, y debe ocuparse en asegurar que estas responsabilidades se cumplan, sean de los hijos, sean de la mujer, no importa. Pero en este concepto de delegar responsabilidades, en cuarto lugar, ha de hacer todo esto, y el modelo aquí en Efesios 5 es como un líder amoroso, ¿sí? Que ama, ya lo hemos visto, que ame a su propio cuerpo, que ame a su mujer como se ame a sí mismo, que ame a su mujer como ame a su propio cuerpo. Y esto significa todo lo que ya hemos escuchado: alimentando, cuidando, protegiendo, satisfaciendo las necesidades de su esposa con la misma intensidad con que hace todas estas cosas por o para sí mismo. Y en este contexto es un liderazgo amoroso. ¿Cuál es la idea aquí, amoroso? Lo que ya hemos señalado. Tú, hombre, puedes hacer que la obediencia de parte de tu esposa sea fácil o difícil, dependiendo de cómo te comportas en esa relación. Pero ahora vamos a hacer un paréntesis aquí para hablar de ese liderazgo amoroso, señalando ciertas características del amor de Cristo. El ejemplo en Efesios 5 es el gran amor de Cristo para con la iglesia, y estas cualidades que vemos en el amor de Cristo son cualidades esenciales para que manifestemos ese liderazgo amoroso. Y los puntos son 5, escuchen bien. 5. El amor de Cristo, en primer lugar, es un amor incondicional. Si la mujer ha de someterse incondicionalmente, con la excepción de pecar, a su marido, el marido ha de amar a su esposa incondicionalmente. ¿Sí? Y esto acaba con todas estas cosas: se acabó el amor. No se puede acabar el amor así. ¿Sí? Esto acaba con que temo que no nos amábamos antes, o no le amo ahora a ella o a él. No, no, no. Ese amor es incondicional. Nuestra responsabilidad es de aprender cómo amar así. Es un amor, solamente doy los puntos: incondicional primero. Segundo, voluntario. Es un amor voluntario. Hace lo que hace voluntariamente este hombre. Claro, para obedecer a Dios, sí. Pero no debería dar la impresión de que te estoy haciendo esto, hija, pero no quiero hacerlo. Dios me está obligando. No, es un amor voluntario. Tercero, es un amor permanente, como acabamos de decirlo, que no se acaba. Permanente. Cuarto, es un amor no egoísta, desinteresado, que está buscando el bienestar, la felicidad y el desarrollo de ella. Quinto, es un amor de propósito, que tiene el propósito de ayudarle a ella, ya lo hemos dicho, para que ella llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea, para que esto agrade a Dios y glorifique su nombre. Es un amor desinteresado. No es algo que el hombre está haciendo simplemente en base a algún interés propio. Y es un amor de propósito inteligente, como lo estoy diciendo, hasta dispuesto, si fuera necesario, a morir, a dar su vida por ella. Entonces, un amor parecido a Cristo, tomando este liderazgo, ahora lleguemos rápidamente a esto. ¿Cómo se va a manifestar este amor? Primero, y el tiempo se nos acabó, y entonces en todo lo que falta, vamos a ir rápidamente con el bosquejo y nada más. Primero, escuchen bien, se ocupa de satisfacer todas las necesidades de su esposa, sean emocionales, sean físicas, sean intelectuales, sean espirituales, y estas son las más importantes necesidades, las espirituales. Se ocupa de satisfacer estas necesidades. Aquí podríamos detenernos mucho para hablar de este punto. El hombre debería platicar con su esposa acerca de su entendimiento de la palabra de Dios. Deberían hablar acerca de cosas de este libro, acerca de buenos libros fuera de la Biblia que pudiera leer la mujer. Es todo un tema, ¿no?, en relación con sus necesidades espirituales. Su meta es de edificar a su esposa espiritualmente. ¿Por qué? Porque esto le va a ir preparando para que ella cumpla con todos sus deberes ante Dios, en primer lugar. En segundo lugar, protegiendo, ayudándola a cumplir con sus tareas y responsabilidades. Sean quehaceres en el hogar, limpiar la casa, cuidar a los hijos, debería ayudarla, escuchen bien, a cumplir con todas sus responsabilidades. Y esto puede variar muchísimo, hay muchos ejemplos que podríamos dar aquí. El punto es simplemente que el hombre debe ayudarla a cumplir con sus tareas. Tercero, y esto es más importante, el hombre debería, ven cómo manifiesta su amor, permitir que ella comparte su vida. ¿Qué es eso? Que jamás deberíamos excluir de nuestra vida a nuestra esposa. O sea, el marido no debe poner a un lado a su esposa en ningún aspecto de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos hacerle ver que estamos compartiendo nuestra vida y que ella ocupa el primer lugar después de Dios, el primer lugar en nuestra vida. El marido debería deleitarse en ella más que en cualquier otra persona. Y esto es importantísimo. Pudiéramos haberlo discutido desde este asunto de amistad, comunión y compañerismo, pero cuando digo compartir la vida, esto incluye toda una serie de cosas. El hecho de, por ejemplo, lo vamos a ver antes de terminar en la comunicación verdadera, ella debería tener la confianza como para divulgarle a él cualquier cosa, sin miedo de ser rechazada, sin miedo de ser, en este contexto, rechazada por él. Ella debería sentirse como que yo estoy compartiendo con mi marido su vida. Y la próxima cosa de cómo manifestamos este amor, escuchen bien, expresando, no simplemente en sentido verbal, usando ciertas palabras, expresando nuestro amor, sino, escuchen con mucha atención esto, no comparando a nuestra esposa con ninguna otra mujer. La idea de no compararla, es bien dicho, con otras mujeres. ¿Qué es esto? Nunca debería darle la idea de que otras mujeres le son más atractivas o más importantes, ¿no?, para él. Nunca debería expresar su aprecio por otras mujeres, tratando de insinuarle a ella, hijita, que fueras más como ella o más como ellas. No, esto es absurdo. El marido debería expresar su aprecio por ella, alabándola y haciendo lo posible para que ella se sienta como la mujer más amada, más apreciada en el mundo. ¿Qué es esto? Es algo importantísimo. En donde, y el problema es, muchas mujeres, algunas mujeres aceptan puras palabras, pero la mayoría quieren hechos. No se van a contentar con que tú le diga, ¿no?, cuánto le amas. Lo que ella quiere ver es la realidad en hechos. Y cuando tú estás dispuesto a ayudarla, a defenderla, a consolarla, a enseñarla, a promover sus necesidades, cuando tú haces lo necesario para que tu amor sea en la vida de ella algo real, un reflejo, ya lo vimos al principio y hablamos de esto, hablando del verdadero amor, un reflejo, no en la misma intensidad, pero en cuanto a lo que son las características, un reflejo del amor de Cristo, entonces tu esposa reaccionará. Y esto, como lo hemos dicho antes, Dios es tan sabio en darnos estas órdenes, ¿no? Esto, lo que estamos diciendo aquí, escuchen con mucha atención, funciona. El problema en relación con todo nuestro tema, lo mencioné al principio, el día de hoy, no es simplemente falta de conocimiento, falta de aprendizaje, falta de información, falta de renovación de nuestra forma de pensar. El problema en todo esto es nuestra incredulidad llegando a la práctica. La mujer que piensa, jamás podría someterme a él. Y el hombre que piensa, jamás puedo ganarla. Jamás puedo demostrarle a ella ese amor, ¿sí?, como el amor de Cristo, de tal manera que ella se sujete a mi liderazgo voluntaria o espontáneamente. Los hombres y las mujeres que se meten en problemas con todo esto, se meten en problemas simple y sencillamente en un principio, por su propia incredulidad. Simple y sencillamente no creen que Dios sabe mejor. Simple y sencillamente no se esfuerzan para poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. O simple y sencillamente no se doblegan ante Dios pidiéndole su ayuda para que puedan cumplir en principio con estas cosas. Pero ahora, volviéndonos a la mujer, volveremos al hombre en un momento, no quiero escuchar ninguna murmuración. Ahora, en el contexto de la mujer, volviendo a este tema, escuchen bien lo siguiente. Ya hemos dicho, su sumisión no es esclavitud. No quiere decir que no puede expresar sus opiniones, no quiere decir que no pueda tener su punto de vista, no quiere decir que ella sea inferior a él, no quiere decir que ella sea una esclava, no quiere decir nada de esto, sino simplemente que ella, asumiendo su papel, pondrá todas sus capacidades, todos sus talentos, todos sus recursos a la disposición de él. Todas sus capacidades, esto es la palabra comunión, koinonía en el griego, compartiendo todos sus talentos y responsabilidades mutuamente para que el matrimonio funcione. Y ahora ven cómo la mujer manifiesta esta sumisión. Primero, siendo una ayuda idónea. Y hay que entender esto en una forma directa. Mujer cristiana, Dios quiere que ayudes a su marido a llenar sus debilidades, sus necesidades, sus incapacidades, que tú seas esa ayuda idónea, ¿sí? En donde él tiene defectos, deficiencias, tu responsabilidad es de ayudar sabiamente a ese hombre a cumplir con este liderazgo. Escuchen bien, esto lo puedes hacer, vean el gran secreto aquí, haciéndolo con una buena actitud. No murmurando, no quejándose, no señalándole constantemente sus faltas, errores o fracasos, sino estimulándolo, alabándolo, respetándolo. Y vean, estando satisfecha con sus posesiones, con su posición en este mundo, estando contenta con el nivel, sea socioeconómico o en otros contextos, que Dios les ha asignado, manteniéndose atractiva espiritualmente en lo interior y, vean con mucha atención, cooperando con Él en su liderazgo, en este papel que estábamos resumiendo rápidamente aquí, sin meternos en detalles, cooperando con Él, escuchen, en la disciplina de los hijos, promoviendo lealtad hacia Él en los hijos. Los hijos siempre van a adoptar la actitud de la esposa hacia el marido. Los hijos, escuchen bien, siempre terminarán imitando la actitud de ella hacia Él. Y esto es algo siempre que debemos entender. Esto de crear a los hijos es una responsabilidad compartida, pero los hijos se van a inclinar a la parte más permisiva, a la parte más apapachada, ¿no? A la parte más comprensiva, sea el hombre o la mujer. Y hay que tener mucho cuidado aquí para no apoyar a los hijos en contra del esposo. Para no apoyar a nuestros hijos en rebeldía contra el esposo. Deberíamos mostrar confianza en sus decisiones, en su liderazgo, siendo como mujeres, ¿no? Agradecidas a Dios por el marido que nos ha dado. Y ahora en la parte final, estamos yendo rápidamente sin meternos en detalles, el tiempo se nos acabó, pero ahora esta parte nos puede ayudar muchísimo para terminar. Todo lo que hemos escuchado sobre estos papeles exige de nuestra parte lo siguiente: cambios y ajustes. Y esto es lo que vamos a ver terminando. ¿Van a surgir conflictos? Sí. Algunos de estos conflictos serán inocentes o normales. Otros serán diferencias de opiniones. Otros serán debido al pecado, ya sea de él o de ella. Y el problema en todo esto es que no somos libres de egoísmo, no somos libres de obstinación. Todos, tanto los hombres como las mujeres, tenemos el deseo de dominar la relación, tenemos en algunos casos la incapacidad de ceder, la inhabilidad de reconocer pecados o errores, tenemos la tendencia de guardar resentimiento, enojo. A algunos de nosotros se nos es muy difícil perdonar, lo vamos a ver próximamente los domingos. Hay una insensibilidad, como vamos a ver un momento, en muchos hombres, y una supersensibilidad en algunos hombres y en algunas mujeres. Y todos estos puntos en donde vemos nuestra imperfección, nuestra debilidad y nuestros pecados, nos conducen a lo siguiente. A lo largo de nuestro matrimonio pasaremos por diferentes etapas en donde será necesario hacer cambios, hacer ajustes. Estas etapas cambiarán en diferentes puntos de la vida matrimonial, en estos distintos puntos o diferentes etapas. Por ejemplo, cuando no tenemos hijos, esa es una cosa. Cuando llega el primer niño, esa es otra cosa. Cuando van creciendo, vienen otros cambios más drásticos, ¿sí? Y a la medida en que vamos creciendo en número, en relación con la familia, y en la medida en que pasen de ser jóvenes a adolescentes, o de niños a adolescentes, a llegar a ser jóvenes, vamos a ver cada vez más la necesidad de hacer cambios y ajustes en nuestra vida matrimonial. Y ahora lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es señalar lo que son los factores esenciales para enfrentarnos con estos cambios necesarios. Primero, principalmente, sobre todo, la ayuda de Dios es indispensable en todos estos cambios. La gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, el amor de Dios, la oración, todos estos factores son cruciales. Sin la ayuda de Dios no habrá esperanza. Segundo, ¿en cuál sentido? En el sentido de que somos incompetentes como padres, como administradores, como líderes, como mujeres, en muchas cosas somos incompetentes y solamente Dios nos puede capacitar con su ayuda. Segundo, la sensibilidad, que seamos sensibles, ¿no? Sensibles cuando dice habitad con ellas con comprensión o sabiduría, Pedro está hablando de sensibilidad por parte del hombre. Los hombres somos muchas veces incapaces de sentir lo que la otra persona siente. Y la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de nuestra pareja. La capacidad de pedir a Dios ayuda, ¿no? Para que seamos sensibles. Pero la capacidad de reconocer nuestra insensibilidad nos puede ayudar muchísimo, especialmente frente a las emociones tan sensibles de las mujeres. Tercero, la flexibilidad. Que seamos flexibles, dispuestos a cambiar, dispuestos a hacer ajustes. Y cuando hablo de flexibilidad, aquí hay un paréntesis. Aquí podríamos detenernos, no lo vamos a hacer. En muchos puntos que requieren flexibilidad o comprensión, quizás sería la mejor palabra, lo que sucede es lo siguiente: falta de comprensión, falta de paciencia, frustración, amargura, incluso en algunos casos, simplemente porque no entendemos el porqué de algo. Y esta mujer, no entiendo el porqué de esto, aquello o lo otro. O el hombre que no entiende el porqué de algo en su esposa, ¿sí? Pero esto de que no entiendo el porqué es un foco rojo que servirá para que seamos suficientemente flexibles, ¿sí? No obstinados, no incapaces de cambiar, sino flexibles, buscando con paciencia cómo comprendernos el uno al otro. Y es increíble cómo hay algunas parejas que viven 20 y tantos años en una relación matrimonial y no se entienden en nada. Completamente incomprensibles el uno y el otro. O el uno para el otro. Ahora, cuarto, comunicación verdadera. Esto lo vamos a ver un momento antes de terminar. Este punto es crucial. La comunicación verdadera es la única cosa que nos ayudará a entender el porqué. Y muchas cosas en la vida y en la enseñanza bíblica comienzan a aclararse simplemente sabiendo el porqué. Pero cuando hablo de falta de comunicación verdadera, estoy hablando de la capacidad de hablar abiertamente el uno con el otro. Estoy hablando de la capacidad de platicar. La capacidad de discutir incluso. La capacidad de no simplemente encerrarnos en nuestro pequeño mundo y no decir lo que pensamos o lo que sentimos. Ahora, en quinto lugar, ya hemos escuchado esto, pero es crucial, la necesidad de tener expectativas realistas, y las expectativas realistas que debemos tener son las normas bíblicas, ¿sí? Queremos tener un matrimonio feliz conforme a las normas bíblicas, y a menos que tengamos expectativas bíblicas, o podríamos decir realistas en esto, siempre vamos a sufrir del desánimo, la frustración, la amargura, etcétera, ¿no? Pero ahora vamos directamente a este punto, y vamos a detenernos aquí para conducirnos a concluir. Estamos simplemente dando el bosquejo, son puntos importantes, y ahora veamos esto. La comunicación verdadera es crucial. ¿Qué es esto? Desde un principio, la capacidad de expresar lo que pensamos y sentimos, nuestra personalidad, nuestro corazón, es un don maravilloso de Dios. Pero ese don maravilloso de Dios puede ser o de mucha ayuda en el matrimonio, o puede ser la causa de muchísimos problemas. Tanto por hablar demasiado, por un lado, como por no hablar lo suficiente. La lengua, que tiene la capacidad casi infinita de hacer el bien o el mal, Y el poder de la lengua es un tema aquí muy amplio, en donde la Biblia enseña que la lengua desempeña un papel crucial, una influencia fuertísima sobre el carácter de una persona, ¿sí?, y sobre otras personas. Los distintos pecados de la lengua. Es increíble cuántas veces hemos escuchado en un pleito matrimonial, me dijo tal o cual cosa, o me dijo cosas que yo nunca pensaba que yo es. Y está llorando la mujer. Y cuando Colosenses 4:6 dice, escuchen, que sea agradable, sazonada con sal, para que sepamos cómo nos conviene responder. 4:6 de Colosenses es el texto. El punto aquí es crucial. En la comunicación verdadera, aquí, es crucial, primero, escuchen con mucha atención, tanto el uso como el hecho de no usar la lengua. O sea, ¿cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callarnos? Y hay algunos matrimonios en los cuales podríamos solucionar todos los problemas así de fácil, comprando un bozal o un trapo para poner ese trapo en la boca, sea de ella o de él. Podríamos solucionar mil conflictos colocando así algún aparato para tapar la boca de ella, de él o de ambos. Podrían vivir felices de por vida, no diciendo nada más para agravar sus problemas. Pero ¿cuál es el punto? A menos que podamos comunicarnos verdaderamente, sería mejor no decir nada. Y esta falta de comunicación verdadera es la causa de muchos problemas. Ahora vamos a conducirnos rápidamente a estas conclusiones. Veámoslos rápidamente con algunas ilustraciones. Por ejemplo, muchos nunca han pensado en lo siguiente. Nadie puede obligarnos a hablar. Y nadie puede saber más de nosotros de lo que le dejamos saber. ¿Alguna vez alguien pensado en ese punto? O sea, si yo no quiero decir ciertas cosas a mi pareja, simple y sencillamente no se las voy a decir. Y mi pareja permanecerá ignorante, o sea, desconociendo esas cosas. Nadie puede saber más de nosotros de lo que queremos divulgar, de lo que queremos decir. Y esto lo estoy diciendo no en relación con otras personas, sino estoy diciéndolo en el contexto matrimonial. Lo que yo estoy pensando, si no se lo voy a decir a mi esposa, no puede saber lo que estoy pensando, no puede leer mis pensamientos, lo que yo siento, lo que son mis anhelos o metas. A menos que platiquemos lo que son mis motivos, lo que son mis emociones, nada de esto lo puede saber él o ella. Y cuando estamos pensando en este punto que es crucial en relación con todo nuestro tema, lo que estamos diciendo es lo siguiente: es muy posible vivir con una persona desconocida que realmente no conocemos. Esta triste realidad es muy posible simplemente porque uno de estas personas, una de estas personas, no quiere hablar. Simplemente no quiere hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si fuéramos a preguntar a las mujeres presentes, ¿existe la comunicación verdadera en su matrimonio? Mujeres, les estoy preguntando. ¿Existe la comunicación verdadera entre ustedes? ¿Cuántas mujeres contestarían afirmativamente? ¿Y cuántas contestarían negativamente? Pero lo vuelvo a repetir, Esta relación transparente, en donde no hay nada oculto, es sumamente importante. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto quiere decir que no estaban tratando de ocultar nada. Ahora, hay que tener mucho cuidado aquí, el tiempo se nos acabó, pero esto no quiere decir, escuchan, que él o ella es tu sacerdote. No, esto no quiere decir que tanto hombre como mujer, ambos tienen que divulgar todo acerca de sus luchas interiores, todo acerca de sus tentaciones, todo acerca de sus dudas. No, no somos sacerdotes. No se trata de algo en donde tu mujer está en una situación y tú no entiendes el por qué. Tu hombre no le puedes obligar a decirte por qué, o viceversa. Pero lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si hemos cultivado la comunicación verdadera, si tenemos la capacidad de hablar honesta y abiertamente en nuestro matrimonio, entonces esto nos ayudará en todo el asunto. En todo el asunto. Cada uno de los factores que hemos señalado el día de hoy dependerá en forma directa o indirecta de lo que estamos diciendo aquí. Y vamos a terminar ahora con lo siguiente. En relación con la comunicación verdadera, veamos esto. Debemos tener la costumbre. No, yo no estoy diciendo que tu pareja es un sacerdote. ¿Qué quiero decir? Que hay cosas que sucedan en lo más profundo de nuestro corazón que no ayudaríamos a nadie, ni siquiera a nuestra pareja, si fuéramos a divulgarlas. Mi esposa sabe que hay muchas cosas. Ella me pregunta, regreso de una plática con una pareja, con una persona, o me acabo de enterarme de un problema, un conflicto, y a ella le he dicho muchas veces, o lo platicaremos después, o simplemente ella sabe, yo pudiera llegar a la conclusión de que yo no le voy a ayudar a ella en nada, divulgándole todas estas cosas, ¿no? Y me las tengo que guardar en mi corazón y platicarlas con Dios y nadie más. Pero esto puede ser algo muy personal. No estamos, para que veamos un ejemplo. No quiero que nadie malentienda lo que voy a decir, que nadie malentienda. Hay hombres y mujeres que han vivido una vida muy pecaminosa antes de ser convertidos y se llegan al momento de casarse y piensan, ahora es mi responsabilidad decirle todo a mi nueva pareja acerca de mi vida pecaminosa pasada. No, señor, no hagas una tontería, hombre o mujer. No, esto no es tu deber, ella no es tu sacerdote, él no es tu sacerdote. O sea, esto se puede malentender, pero veamos estos factores para terminar. Fíjense bien en lo siguiente. Nunca debemos caer en el error de engañar a nuestra pareja en relación con algo que hemos platicado. Ya no estamos hablando del pasado, ya no estamos hablando de otras cosas, conflictos anteriores. Estamos hablando de engañar o no decir la verdad a nuestra pareja, de mentir a nuestra pareja. Esto jamás debería suceder. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, aunque sea una sola vez, se acabará con la confianza en ese momento. Se acabará con la confianza. Un elemento esencial en todo esto. Ahora vean, tercero, nunca debemos tener miedo. ¿En cuál sentido? De hablar con nuestra pareja. En este sentido, si le digo tal o cual cosa, me va a rechazar. Si le digo tal o cual cosa, me va a condenar. Jamás deberían entrar estas ideas, ¿no?, de que pudiéramos ser rechazados, no aceptados, ¿sí?, no comprendidos, no estimados por haberle dicho tal o cual cosa a nuestra pareja. Nada de miedo. ¿Sí? Confianza. Y en cuarto lugar, escuchen y vamos a terminar. El factor crucial en todo esto es el hábito, la costumbre de platicar. Y yo siempre digo, discutir algunas cosas. Antes de tomar decisiones, antes de actuar en forma independiente, hemos de discutir o platicar acerca de qué esas decisiones. Decisiones respecto al uso del dinero. Decisiones respecto a la disciplina de los hijos. Decisiones respecto a lo que nos corresponde hacer cada uno de nosotros. Y discutir quiere decir que lo que queremos lograr aquí al platicar o discutir, no argumentar, no pelear, discutir de forma sana, razonada y controlada. Lo que queremos lograr es esa unidad, esa armonía, ese acuerdo. Y esto va a eliminar muchísimos problemas. Quinto, un elemento crucial aquí es la oración, ¿sí? Oración el uno por el otro. Que oremos por nuestra pareja. Que pongamos en oración todas las cosas relacionadas con nuestro matrimonio, sean debilidades, sean necesidades, sean cambios, sean ajustes, sean pecados. Que lo pongamos todo ante los pies de Dios en oración. Y, por último, que tengamos la capacidad divina, que vamos a ver en los próximos estudios los domingos, de perdonarnos los unos a los otros, de arrepentirnos cuando sea necesario, de humillarnos y buscar la reconciliación. O sea, que tengamos la capacidad, escuchen el punto, de perdonarnos y sin discutirlo el día de hoy. El hermano Weldon nos dijo que perdonamos, pero no nos olvidamos. Y esto, este tema lo vamos a discutir cuidadosamente próximamente los domingos. Pero yo prefiero, en el contexto del matrimonio, insistir en olvidar. Insistir en eso. De no tener ahí el librito negro, ¿no? En relación, la idea en la lista, en 1 Corintios 13, de no guardar. Veámoslo, ¿no? Y terminamos. 1 Corintios 13. Veámoslo aquí. 1 Corintios 13. No, estamos buscando, es que ya no puedo ver aquí las palabras que tengo apuntadas. El texto que dice que al final del versículo 5, después de decir que no busca lo suyo y no se irrita, no se enoja, no buscar el mal se traduce en dos formas: de no guardar el mal o el rencor, o la idea aquí es una frase técnica en el griego, no lo traigo aquí en esta Biblia, la idea es no lo voy a sacar para echarlo en su cara. No lo voy a usar en su contra. No le voy a recordar de esa cosa. No lo voy a guardar en mi corazón para que se vaya fomentando hasta convertirse en amargura, resentimiento o algo peor. ¿Sí? Una raíz de amargura, dice la Escritura. Y esta capacidad de perdonar mutuamente, ¿no?, todas nuestras debilidades, pecados y defectos, es crucial ¿para qué? Para la reconciliación y para la verdadera comunicación. Porque si comienzan a platicar y tú sacas lo del pasado, en ese momento se acabará la comunicación. ¿Sí? Entonces, algunos puntos prácticos ahí sobre ajustes en relación con los distintos papeles.